En Marandúa Noticias, hablan los congresistas.
7:09 de la mañana, vamos a hablar con los congresistas, esta vez con el representante a la Cámara por el departamento del Guaviare, Alexander Bermúdez, quien hoy es además coordinador del Plan Nacional de Desarrollo, un proyecto que es uno de los más grandes del gobierno nacional, con el que busca pues realizar inversiones, desarrollar proyectos en regiones y que pues espera, y es justamente tiempo de ver qué tanto quedó incluido de esas sesiones que se hicieron de manera territorial en departamentos incluso como Guaviare. Representante Alexander Bermúdez, bienvenido a Marandúa.
Gracias, Laura, un abrazo a todo el equipo. Y bueno, un abrazo también y un saludo muy especial a todos los oyentes.
Bueno, pues, representante, hablemos de esta coordinación que le ha correspondido a usted con el Plan Nacional de Desarrollo. Han tenido ustedes la oportunidad de analizar lo que está proponiendo el gobierno nacional, pero también ya han hecho ustedes varias proposiciones. ¿Por dónde podemos comenzar a entender un poco lo que quiere el gobierno con este Plan de Desarrollo?
Bueno, este plan de desarrollo que se llama Colombia Potencia Mundial de la Vida va direccionado ante todo a ir a regiones, a invertir y a proteger el medio ambiente, el agua, la fauna. Es decir, es un plan de desarrollo que nos parece importante para nuestros territorios. Y de alguna manera también en el tema de darle producción, de producir la tierra, de entregarle la tierra a nuestros campesinos. Es un plan de desarrollo que busca, entre otras cosas, Laura, una meta muy importante, conseguir la titulación de 5 millones de hectáreas que hoy, por algún motivo, no ha sido entregada a campesinos que llevan años ahí, décadas, usando, trabajando la tierra, pero que no han podido obtener un título de propiedad. Nos parece que esa meta es bien importante, el tema de poder llegar con más y mejores conexiones, ampliación de coberturas que llamamos nosotros en el tema de tecnología. Recordemos que el gobierno anterior inició la instalación de unas antenas por todo el país y en el gobierno pues hablamos de más de 200, que algunas están funcionando, otras no. En ese sentido, el 30% del territorio nacional rural necesita conexión y la meta ambiciosa del gobierno es llegar a un 85%, 86%. Esas son metas en temas del Ministerio de la TIC, que nos parece que son bien importantes. Y por lo tanto, esas son las líneas en las cuales gruesas que hoy tiene el plan de desarrollo, trabajar algunos programas muy importantes con juntas comunales, con líderes sociales. Es decir, es un plan de desarrollo que busca incluir muchísimos sectores que hoy de alguna manera no han sido tenidos en cuenta en gobiernos anteriores. Ese es en general el plan de desarrollo del presidente Petro.
Están proponiendo ustedes unas modificaciones. ¿Qué modificaciones y en qué sentido van esas propuestas que hoy ustedes destacan como digamos, coordinadores de este plan?
Bueno, Laura, como todos los planes, hay cosas buenas, como las señalamos, pero también hay cosas que nos preocupan, que creemos que es necesario reglamentarlas, no dejarlas tan abiertas. Por ejemplo, las facultades del presidente. Yo fui uno de los que, por cosas de Dios, repetí el Congreso y la ayuda del pueblo. El anterior gobierno también presentó un artículo donde pedía facultades extraordinarias por 6 meses para poder hacer, cambiar, mover entidades, suprimir entidades, y otra serie de facultades que ahí se piden en los planes de desarrollo, de los cuales nosotros, de alguna manera, muchos congresistas que consideramos que estas facultades no se pueden dejar abiertas, no se pueden dejar como al azar, porque si se requiere alguna reforma especial que el gobierno requiera, pues debe hacerlo por el conducto regular, que es una ley, que es ir al Congreso y presentar alguna ley que modifique algún tema que le interese al gobierno. Pero dejarlas abiertas es como evadir esa responsabilidad de tener que trabajar de la mano del Congreso, que es, sin lugar a dudas, uno de los pilares de la democracia en Colombia. Por lo tanto, estas facultades están siendo revisadas por parte de todos los que somos coordinadores ponentes, del plan de desarrollo, para ver los alcances y desde luego poder llegar a unos acuerdos con el gobierno. Otro tema que nos parece preocupante y que también hemos dicho que tenemos que revisarlos, se están dejando para que al final de los debates que estamos haciendo en las comisiones económicas podamos ver lo de los fondos. Laura, yo te envié, nosotros hemos solicitado que se revisen varios fondos. ¿Por qué? Porque los fondos que se están creando, entre otras cosas son alrededor de 6 fondos, de alguna manera lo que pretenden es con recursos públicos hacer contratación directa, que es lo que nosotros llamamos contratación a dedo, porque se regiría por el derecho privado. Eso no nos parece correcto, porque evadiría la ley 80. Entonces, pues de alguna manera algunos fondos tendrán que ser reglamentados, otros tendrán que ser retirados, pero la idea es que no necesariamente se requieren todos los fondos, porque nos parece que para eso está la ley 80, para eso está una ley que permite el sector 2 y que obliga a que haya más transparencia en la adjudicación de las obras o de los servicios que requiera el gobierno. Entonces, esas discusiones, Laura, estamos trabajándolas todos los días, llevamos varias semanas dedicados desde las 7 de la mañana hasta muchas veces 8 o 9 de la noche. Es un trabajo que nos corresponde en nombre del país y en nombre de mi departamento.
Hablan ustedes del Fondo para la Promoción de Ascenso Tecnológico. Están proponiendo que se elimine completamente ese artículo 33, donde se está proponiendo justamente ese fondo para que mediante un contrato de fiducia mercantil entre el Ministerio de Transporte pueda entonces entregarse este tipo de contratación. Eso es a lo que usted hacía referencia, pero ese fondo inicialmente, ¿para qué funcionaría? Fondo para la Promoción de Ascenso Tecnológico, ¿cómo lo podemos entender?
Laura, esas son las cosas que estamos discutiendo, porque muchos de esos fondos van a tener sus propios recursos, es decir, es una bolsa que tendría un ministerio y que esa bolsa, directamente el ministro o el director de una entidad nacional solamente solicitaría a 3 proponentes que llamamos, y de manera directa escogería a alguno que ejecute ese programa o ese proyecto. En ese sentido, ¿nosotros qué estamos diciendo? Tenemos que revisar cuáles son los alcances de los fondos, no solo de ese, sino estamos hablando de 7 fondos que consideramos que estarían yendo en contravía de la ley 80, una ley que se estableció precisamente para la contratación, para que cualquier ciudadano se pueda presentar. Nosotros en el periodo anterior hicimos lo del SECOD 2, que obliga a que haya más transparencia en la adjudicación. Entonces, esos contratos, Laura y amables oyentes de Marandúa, son los que estamos revisando, no solo ese, sino recordemos que son 6 o 7 fondos que hoy se pretenden establecer en el plan de desarrollo. Creemos que algunos sí se necesitan, porque todos no son innecesarios, hay unos que se necesitan, pero hay otros que creemos que tienen que ser revisados, reglamentados, y algunos tendrán que ser retirados, porque como ese que usted señala, no lo entendemos. No sabemos realmente los alcances, Laura, que van a tener, y nos parece que si van a contratar, pues lo hagan como siempre, como lo hace el alcalde y el gobernador, que es a través de la ley 80. Porque si no, tendríamos que aplicar la ley 80 para las regiones y de manera directa, a través de lo que nosotros llamamos la contratación privada, el gobierno podría entregar muchos programas, muchas obras de manera directa, y no nos parece correcto. Por eso es la discusión que estamos llevando también al final de todo esto. Hoy estamos en los articulados porque nos parece que tienen que ser revisados. Vamos a ver al detalle cuáles son los alcances, cuáles reglamentamos, cuáles se suprimen y cuáles van a tener que continuar, porque se requieren para que el gobierno rápidamente también pueda iniciar algunos de sus programas que hoy requiere la ciudadanía para que puedan llegar esas ayudas, esos proyectos, esos sueños que hoy tenemos muchos colombianos con el gobierno de Gustavo Petro.
Representante, con los muy buenos días. Quisiera que también nos hablara de la Agencia de Renovación de Territorio y esa adscripción que ustedes están proponiendo.
Sí, muchas gracias, Ingrid. Nosotros hemos solicitado, yo no sé si recordamos la historia del proceso de paz, en la cual cuando se firmaron los acuerdos de paz, la Agencia de Renovación del Territorio, la ART, le correspondía estar en su momento, y así quedó establecido, en el Ministerio de Agricultura. Así se firmó, así se estableció y así se inició. Cuando llega al gobierno pasado, el presidente Duque la hizo una modificación y la ART pasó a ser de presidencia. Es decir, se la llevó, digamos, para las oficinas de la Casa de Nariño. Nosotros, en este plan de desarrollo, encontramos que el gobierno, el presidente Petro, decía que él la pretendía o la quiere llevar al Ministerio de la Igualdad. Nosotros señalamos en esa proposición que hemos hecho, no solo nosotros, sino varios sectores también, otros representantes, en donde consideramos que no está bien que vaya a ser en el Ministerio de la Igualdad, porque entre otras cosas, para que lo recordemos, es un ministerio que hoy no está reglamentado, que hoy no está funcionando, y la Agencia de Renovación del Territorio nos toca directamente a los guaviarenses. Por lo tanto, nosotros dijimos, en vez de que siga en la presidencia y que el gobierno lo mande para un ministerio que hoy no está funcionando, pues que lo devuelva a su sitio natural, que era el Ministerio de Agricultura. Esa proposición la hemos venido trabajando, va por buen camino. En el día de ayer se acordó que pase al Ministerio de Agricultura, fue aceptada esa proposición de varios congresistas, en la cual está la de nosotros, y que consideramos que es ahí donde debe estar, porque precisamente el Ministerio de Agricultura es el que tiene que ver con el desarrollo de todo el sector rural de Colombia, y creemos que esa proposición va a quedar así, Dios permita que se dé, y creemos que es lo justo y que es el lugar natural al cual debe estar la Agencia de Renovación del Territorio.
Representante, este documento del Plan de Desarrollo viene acompañado de una cosa que se llama Plan Plurianual de Inversiones, que es básicamente el presupuesto verdadero y neto proyectado para estos años, 2023 a 2026, hablan de 1.048.2 billones de pesos que estaría costando todo este Plan Nacional de Desarrollo. ¿Ustedes han evaluado este Plan Plurianual de Inversiones? ¿Cómo quedan las regiones, departamentos como Guaviare, incluidos, teniendo en cuenta además que se hicieron, digamos, diálogos regionales vinculantes donde estuvimos acompañando y la gente, pues, con toda la ilusión exponía esas necesidades que tenemos en territorios como Guaviare? ¿Qué tanto quedó de eso allí plasmado?
Bueno, Laura, muy buena pregunta. Sí, ese plan plurianual de inversiones es el documento anexo al plan de desarrollo. Nosotros habíamos dicho que hay muchas cosas que se hicieron en esos diálogos vinculantes o esos diálogos regionales que se hicieron en todo el país, pero que hay unas metas que tienen que establecerse para poder evaluarse al final del año, y quedaron muy sueltas las ideas. Por lo tanto, nosotros le hemos pedido al gobierno nacional, al DNP, al Ministerio de Hacienda y desde luego al gobierno del presidente, para que se incluyan temas puntuales que hemos expresado que son necesidades para el crecimiento y el desarrollo del departamento del Guaviare. Por ejemplo, la Universidad del Sur de Colombia, una universidad para la paz, le hemos dicho, esa es una necesidad y un clamor de todos los jóvenes, tanto rurales como urbanos, que quieren algún día capacitarse, tener oportunidad de ser profesionales y aportarle al desarrollo de su región. Es decir, es una meta que creemos que debe estar ahí. Otro tema, el aeropuerto, la ampliación de nuestro aeropuerto. Si vamos a apostarle al turismo como el cambio de economía de nuestra región, es necesario entonces que ese aeropuerto pueda albergar la llegada de nuevos vuelos que tengan capacidad de que lleguen aviones con más capacidad, pero que esa pista, que las instalaciones ya están de alguna manera viejas, y que es necesario entonces inyectarle recursos al aeropuerto, no solo para pasajeros, sino para la carga que se va a transportar hacia el sur de Colombia, hacia el Vaupés, hacia el Amazonas, hacia el Guainía. Es decir, aquí estamos proponiendo un tema fundamental para el cambio de economía en nuestra región, que es el aeropuerto Jorge González Torres, que se ha ampliado, que se ha mejorado. Entre otras cosas, Laura, yo no sé si usted ha escuchado, la Aerocivil hizo los estudios y tiene los estudios ya de la ampliación del aeropuerto de San José del Guaviare. Por lo tanto, digamos que es una necesidad. Otro tema que hemos dicho, la PETAR. Si nosotros le hemos dicho, hemos expresado en este gobierno, hemos escuchado que la idea es proteger el medio ambiente, el agua, la flora, pues si seguimos dándole los vertimientos al río San José, todo el alcantarillado de San José a ese río sin tratamiento, pues lo estamos contaminando, entonces vamos en contravía. Hemos solicitado que sea incluida ese tema, al igual que el acueducto de San José, que se requiere un acueducto más grande, más amplio, el tema de que se termine la vía San José Retorno Calamar, que necesita 100,000 millones, es decir, aquí estamos proponiéndole al gobierno que nos ayude a que hayan metas claras de su gobierno para que en el transcurso de su ejercicio podamos irle diciendo, presidente, ahí hay unas metas, por favor dejémosle platica, porque si, Laura, no las incluimos en el plan de desarrollo, jamás podremos decirle que le pongan un peso, porque si no está como meta, usted ya sabe, Laura, que eso es como el alcalde y el gobernador, si no pone una meta, pues no se le puede poner plata, y ahí quedamos todos fregados.
Claro que sí.
Representante, una pregunta, ya que habla usted en materia de terminal aéreo, ¿no hay por ahí la posibilidad de un huequito para un terminal terrestre que aún no tiene San José del Guaviare y que se ha cacareado tanto en campaña y seguirá siendo como el caballito de batallas, pero nunca pasa nada?
Sí. Omar, muchas gracias, qué buena pregunta. Nosotros la vamos a proponer, no lo hemos hecho, tengo que decirlo, porque por lo regular los terminales son más digamos de parte de los municipios, es decir, casi que es una facultad del municipio o del gobernador o ponerse de acuerdo en los temas, pero lo vamos a proponer. Yo siempre he escuchado que se requiere ese terminal, yo era un hombre que cuando hice campaña a la alcaldía creía que era necesario, lamentablemente nunca pude ser alcalde, pero sí he escuchado de otros candidatos que han querido hacer el terminal, que lo proponen, pero que al final no es fácil hacer este proyecto, tiene que estar el sector privado vinculado, es decir, todo lo que tenga que ver con transporte, adicional al gobierno nacional y a los gobiernos regionales. Por lo tanto, Omar, compromiso, hoy mismo me pongo juicioso a redactar la proposición, a ver si logramos también incluirla como una meta del presidente Petro.
Y dentro de los 1,042 billones, algo que nos dejen para que nos dejen algo para ese terminal, que sí hace mucha falta, y sobre todo con la proyección que tiene el departamento del Guaviare de ser como centro para esta región en la Amazonía. Representante, hay otro tema también, y es el tema del catastro multipropósito, una necesidad muy planteada, de hecho, que está en los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, pero que lamentablemente todavía no se ha dado. ¿Eso está incluido dentro de este plan? ¿Quedó fijado con recursos? ¿Se está planteando para hacer en departamentos como el Guaviare?
Sí, Laura, quiero contarle que ese sí es una tarea y un propósito de este gobierno, de sacar adelante el catastro multipropósito. No solo está en este plan de desarrollo, sino que también ha sido una prioridad de parte del gobierno de Gustavo Petro. Y en cada oportunidad que tenemos, nosotros escuchamos que va a ser una herramienta fundamental para poder desarrollar los sectores rurales del país, para poder conocer las tierras del país, y que a eso le están apuntando, lo van a hacer. Obviamente ese proceso no es de un mes, no es de un año, puede durar unos 2 o 3 años, llevando a cabo, porque se tendrá que hacer por etapas, pero eso quiero decirle a los guaviarenses, es una realidad, se va a aplicar en este gobierno, llegará a los sectores especialmente rurales, y es una herramienta que siempre la escucho de parte del gobierno, de que es necesaria para los territorios y que es necesaria que se aplique en su totalidad, paulatinamente, gradualmente, y por lo tanto tenemos la tranquilidad de que el catastro multipropósito va a ser una realidad en los próximos años.
Sí, esto definitivamente viene a cambiar el manejo, digamos, el uso de tierras y demás, y todo lo que estamos planeando y proyectando acá en el departamento. Representante, le cambio un poquito el tema, y es la postura que ustedes como Partido Liberal pues han tenido frente a estas reformas que está haciendo el gobierno nacional. ¿Qué tanto se ha discutido al interior del partido, en la bancada de ustedes ahí en la Cámara de Representantes, con la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, estas reformas penitenciarias que pues generan mucha polémica, que uno escucha de un lado y del otro, pero que vale la pena pues conocer la postura de nuestro representante como Guaviare allí en la Cámara?
Bueno, Laura, hablando precisamente de una reforma muy controversial, que es la reforma a la salud, que cursa por la Comisión Séptima, nosotros tenemos que decir el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U quieren presentar una reforma, digamos, también en esa línea, distinta a la que ha presentado el Gobierno Nacional, y de alguna manera hoy el compromiso, porque ya serían cuatro reformas, Laura, que hoy están presentando en tema de salud. Una que presentó el gobierno de Gustavo Petro, una que presentó Cambio Radical, una que va a presentar Centro Democrático, presentó, yo en eso no lo tengo claro, y otra que va a presentar esos tres partidos que señalo. Nosotros que hemos dicho que, hombre, cuatro reformas que se quieren hacer sobre el mismo tema, pues deberían era revisarse, porque creo que cada una de ellas lleva alguna cosa importante, algún cambio importante para mejorar la salud. Pero nosotros hoy estamos concentrados en la reforma que ha presentado el gobierno de Gustavo Petro, porque es la que inicialmente está trabajando ya en la comisión. Desde luego, el tema de prevención, de atención primaria, de mejorar los hospitales públicos, la red pública nos parecen importantes, la prevención, y hay una serie de temas que nos parecen que están bien. Pero desde luego también tenemos reparos. Los liberales hemos dicho, y yo como guayarense he dicho, que es necesario revisar, porque no todo el sistema es malo, no todo el sistema está pues llevado en la crisis. Hay temas que nos preocupan, pero desde luego yo creo que debe ser una reforma gradual, debe tener mayores controles en el manejo de los recursos de la salud, porque sí sabemos también que hay mucha corrupción al interior del mismo, y por lo tanto yo creo que hay que regular, hay que revisar, hay que ponerle controles, hay que ir al tema de prevención, hay que ir a la ruralidad, que es lo que están también pretendiendo esta reforma del presidente, y por lo tanto yo creo que es una mezcla, Laura, de varios temas, en lo cual tenemos que escoger lo mejor de cada uno de ellas y sacar la mejor reforma que le convenga a Colombia y que le convenga al Guaviare. Nosotros vamos a tener unas tareas, unos equipos de trabajo revisando el detalle de la reforma como hemos hecho, y esperemos a ver que la que salga de ese proyecto de ley sea lo mejor para todos.
Sí, señor, esto definitivamente nos tiene aquí con mucha expectativa de manera local.
Sobre todo en el tema de salud.
El tema de la salud, sí, señor. Hay otro tema también, y lo hablábamos incluso con la ministra de Ambiente, es una propuesta que está en el Congreso y está en la Cámara, y es el tema del cambio de la CDA, esta corporación ambiental, que es la única autoridad ambiental aquí en el territorio, y que pues todos sabemos realmente la situación por la que ella vive, el poco personal, el poco presupuesto que maneja y demás. Hay una propuesta, de hecho, sobre el cambio de sede de esta corporación de Guainía acá al departamento del Guaviare. ¿Usted qué piensa? ¿Cuál es su postura frente a esa propuesta?
Buenísima. Apoyarla totalmente. Me parece que es necesaria. Siempre lo hemos dicho, créame, Laura, que desde que se creó esa corporación a través de una ley que pasó por el Congreso hace muchos años, nuestros congresistas debieron de alguna manera haber priorizado la sede en San José del Guaviare, en el departamento del Guaviare. ¿Por qué? Tiene mejores vías de acceso. El Guaviare es uno de los departamentos con más deforestación en Colombia. Es decir, aquí es donde se requiere todo el equipo y la mano de alguna manera central de una corporación ambiental como la CDA. Por lo tanto, nuestro total apoyo, lo hemos dicho siempre, y si esa iniciativa ahí está ya en curso, la apoyaremos desde donde podamos, no solo yo, sino buscaremos más votos que permitan, ojalá, que esa sede principal quede en San José del Guaviare, y nos parece una muy buena propuesta, contará con nuestro apoyo, con nuestros votos, y esperemos que este proyecto de ley termine en buenos términos y algún día tengamos la sede principal en San José del Guaviare.
Representante, hace aproximadamente el año pasado habíamos hablado de esa oficina que estaba acá, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi e IGAC, y que desafortunadamente se la llevaron de acá y que la gente le ha tocado salir a otros departamentos a hacer precisamente ese proceso de mapas, de cartografía. ¿Qué ha hablado usted, qué ha podido ayudar para que vuelva a eso? Porque me acuerdo que usted dijo que había quedado con esa tarea.
Sí, Ingrid, ese es un trabajo que nos toca, no solo para esa entidad que requiere San José para el momento del proceso de legalización de predios o de poder avanzar con todo lo que tenga que ver con el Agustín Codazzi, sino otras entidades que hemos dicho que deben hacer presencia en el departamento del Guaviare, porque muchas de ellas o están en Bogotá o están en Villavicencio, y es costosísimo que alguien pueda ir a hacer un trámite, es bien engorroso, además de costoso es un problema, es muy lento, y yo creo que esa tarea tenemos que seguirla haciendo para que vuelvan esas entidades al departamento del Guaviare, que se las llevaron sin explicarnos ni por qué, pero que están afectando el libre, digamos, desarrollo del Guaviare en lograr legalizar sus tierras, avanzar, tener posibilidades de crecimiento como lo estamos requiriendo en el departamento. Por lo tanto, esa tarea no se nos ha olvidado, seguiremos insistiendo, lo hicimos en el periodo pasado, dimos varios debates y seguiremos sabiendo a ver si este gobierno, que de alguna manera tiene los ojos puestos en los sectores rurales y apartados del país, que antes llamábamos la Colombia profunda y olvidada, hoy creemos que es la Colombia de la esperanza, la Colombia que va a florecer con la esperanza de este gobierno del cambio. Todo nuestro mayor apoyo en todo lo que tenga que ver con el desarrollo de las regiones, y ahí está el departamento del Guaviare, nosotros muy pendientes, que Dios mediante el gobierno volque su mirada con más cariño, con más amor hacia los territorios como el departamento que hoy tenemos y que requiere un buen gobierno.
Muy bien, pues representante, estamos muy pendientes y atentos. ¿Qué le falta o cuál va a ser el trámite del Plan Nacional de Desarrollo en la Comisión y en la Cámara y en el Congreso?
Bueno, Laura, estamos hoy precisamente aquí, salgo a trabajar hoy jueves, estamos desde los lunes, martes, miércoles, jueves y los viernes hacemos los foros. El departamento lo debe hacer uno de los 8 foros que en su momento le diremos el día, la hora y todo, que se está coordinando con los alcaldes y el gobernador para que podamos hacer un foro precisamente para revisar el plan de desarrollo, las cosas buenas, lo que podamos incluir. Es una gran oportunidad en la cual desde ya invitamos a toda la comunidad que nos acompañe, de todos los sectores, para que va a venir las comisiones económicas, las que están haciendo el plan de desarrollo, para que podamos ver los beneficios, y Dios permita que vamos a incluir muchos temas que requiere el departamento del Guaviare. La próxima semana, Laura, ya debe estar la ponencia en primer debate del plan de desarrollo. Esa ponencia esperamos que muchos de los temas que hemos trabajado queden, otros que no van a quedar, pues tratamos de poderlos incluir en los siguientes debates. No es fácil, Laura, yo tengo que decirle, cada que presentamos una proposición, pues no es fácil, porque tiene que tener visto o aval del gobierno, si tiene que ver con costo fiscal, pues es muy difícil, eso las van diciendo no va. Entonces, eso es una pelea y una tarea de todos los días, metiendo cada cosita, eso es un sufrimiento, pero ahí estamos cumpliéndole al Guaviare, a mi tierra, a mi pueblo, como el compromiso que tenemos de hacer las cosas bien, porque es para lo que nos están pagando, que es servirle al departamento, a mi tierra que tanto quiero. Entonces, ahí seguiremos, Laurita, dando la pelea por mi tierra, por mi Guaviare, por mi pueblo.
Pues vamos a estar atentos entonces la próxima semana a esa ponencia del Plan Nacional de Desarrollo y ver para cuándo quedaría entonces esa visita de la audiencia justamente o la socialización del Plan de Desarrollo. Gracias, representante Alexander Bermúdez, por estar con nosotros.
A usted, Laura, Ingrid, Omar, a todo el equipo de trabajo, Dios los bendiga. Y feliz Día de la Mujer. A pesar de que fue ayer,
un día después.
Las quiero mucho.
Gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias.